el tópico de la situación de golpe de Estado en Honduras. También vamos a hablar de el triunfo de la selección de El Salvador el día de ayer ante Costa Rica en la Copa de Oro en Estados Unidos. Y también hay algo que está pasando en El Salvador. La Corte, creo que es la Corte Suprema, se encuentra un poco indecisa. No hay elecciones para magistrados y vamos a analizar esa situación también. Vamos a darle la bienvenida de izquierda a derecha. Vamos con Connie. Buenas tardes, Connie.
Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí en la radio. Ahora son las 5:03.
Buenas tardes, Roberto. Bienvenido al 101.9 FM.
Buenas tardes, Leo. Buenas tardes a la audiencia del show de Leo Ramírez.
Y mientras le pasamos el micrófono a Mayra, vamos a cerrarlo aquí para que no se escuche cuando lo movemos el micrófono. Ok, buenas tardes, Mayra.
Buenas tardes, Leo. Muy buenas tardes a la audiencia del show de Leo Ramírez.
Bueno, entonces le damos ya de manera oficial la bienvenida al 101.9 FM.
Tu música, tus comentarios, tu frecuencia. 101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
Vamos a iniciar con esta canción de Puerto Rican Power para que entremos de lleno al fin de semana.
¡Suscríbete!
Muy pronto. En la net www.mega102radio.com desde Vancouver, Canadá.
5:07.
Bueno, ya son las 5:07. Vamos a entrar al tema de Honduras. Leyendo un editorial aparecido recientemente en la publicación electrónica El Faro. El titular de esto es Golpe en Honduras. El rapto y expulsión del presidente Manuel Zelaya a manos de militares ha revivido en Centroamérica un fantasma que creíamos ya exorcizado. El golpe de Estado. Se puede discutir y tomar posición clara contra las intentonas de Zelaya por reformar la Constitución para quedarse en el poder, al mejor estilo de Chávez y Uribe. Se puede debatir sobre su gobierno, su incapacidad para resolver los problemas más urgentes, como la violencia y la pobreza salvadoreña, pero nada de ello justifica el pasmoso retroceso al pasado que han protagonizado una vez más unos militares centroamericanos. Zelaya fue elegido por los hondureños presidente de la República hasta el 2010, y si sus acciones amenazaban con atropellar la Constitución y el Estado de Derecho, para eso están las instituciones, para servir de contrapeso y evitar los abusos de cualquier autoridad. Pero si un país no está institucionalizado, ¿quién detiene a los militares que siguen siendo en Honduras unas fuerzas armadas con gran poder político? Solo la comunidad internacional. Y para estos casos están la Carta Democrática de la OEA y las instituciones como el Sistema de Integración Centroamericana, que deben inmediatamente pronunciarse contra el acto de ese tipo. Cuando conjuramos los conflictos armados en Centroamérica en los años 90, decidimos que nunca más resolveríamos las cosas por la vía armada, y fue una decisión asumida por todos los países de la región. Lo sucedido en Honduras es gravísimo porque marca el regreso de los militares a la vida política de un país y la imposición de decisiones por la fuerza de los fusiles. Y eso hay que rechazarlo enérgicamente para después discutir lo demás. Roberto, ¿qué piensa de la situación que está ocurriendo en Honduras?
Bueno, toda situación de este tipo es compleja y es necesario tener todos los puntos de vista para poder tomar, digamos, una posición al respecto. Sin embargo, ese artículo que acaba de leer del Faro parece de que está muy alejado de la realidad. Cuando ellos, entre otras cosas, afirman de que solo la comunidad internacional puede resolver el problema en Honduras, no es cierto. Los únicos que pueden resolver el problema en Honduras son los hondureños. Y la comunidad internacional, si bien es cierto de que debe de tomar cartas en el asunto, debe de participar activamente, esta participación debe de ser apoyando al pueblo hondureño y no apoyando posiciones que van a venir más que todo a no a resolver el problema, sino que más que todo agravarlo, en el sentido de que quieren resolverlo desde el punto de vista diplomático. Cuando se hace de este modo una solución de ese tipo de problemas, siempre conlleva de que los golpistas terminan teniendo, si no completamente la razón, un poco de razón, y les dan también un poder. En este momento en Honduras lo que se tiene que hacer es apoyar a la población y exigir de que esa gente, los golpistas, sean llevados a juicio.
Claro, pero creo que ellos básicamente han tomado el control de todo en Honduras, porque incluso el secretario general de la OEA ha llegado a Honduras y le han manifestado que no van a permitir que Zelaya llegue al país. Y además también han dicho que se retiran de la Organización de Estados Americanos. Entonces esto es una situación donde la derecha retoma el control porque consideró que el presidente de Honduras estaba saliéndose de las reglas del juego que se han establecido. Hay que tomar en cuenta que el presidente de Honduras pues participó en unas elecciones dentro del sistema existente en Honduras, las ganó, pero pues la derecha estaba pensando que él se iba a mantener dentro del esquema del sistema capitalista que existe en Honduras. Cuando él trata de cambiar la constitución e invita a la gente a un referéndum para decidir si se hacen esos cambios o no, pues viene la derecha, utiliza el ejército y sacan al presidente de Honduras y lo sacan para Costa Rica. Entonces creo que también la posición de la derecha, me imagino que ha de estar respaldada por alguien poderosamente, por un país poderoso, porque de otra manera no creo que fueran tan ¿qué diría yo? Voy a utilizar este término tan necio de no darse cuenta cuál es la situación que se vive en el ámbito internacional con la actitud, con la acción que ellos llevaron a cabo. Incluso algunos elementos de la derecha salvadoreña, y voy a leer otra nota que está acá en El Faro, dice que los jefes de las bancadas arenera y pecenistas, el ex candidato a la presidencia del partido Arena y el representante de la mayor gremial de la empresa privada, aseguran que fue el mismo Manuel Zelaya quien provocó el golpe de Estado que lo sacó del poder. A representantes de partidos de derecha y de la empresa privada ponen matices al golpe de Estado que derrocó el presidente hondureño Manuel Zelaya, aunque coinciden en condenar con mayor o menor convicción la forma en que el mandatario fue sacado del poder. Coinciden también en afirmar que el único responsable de lo ocurrido es el propio Zelaya. Algunos representantes partidarios, como el jefe de fracción pecenista Roberto Angulo, cree que Zelaya tiene bien ganado su destino. Lo ocurrido es el resultado de hacer las cosas sin respetar la ley. Lo pueden haber hecho mal al final, estoy de acuerdo, pero era inevitable que ocurriera. Él actuó mal y merecía lo que se iba a dar, comentó el pecenista. O sea que este es el sentir, no solo de la derecha de Honduras, sino que es el sentir de la derecha de muchos países de Centroamérica, que ellos no están dispuestos definitivamente a aceptar que la izquierda se mueva un poco más de los límites que el sistema capitalista les ha ofrecido, porque desde el momento que ellos participan en elecciones donde el control del juego lo tiene el Tribunal Supremo Electoral, que está en manos de la derecha, pues definitivamente cuando hay una intención de atravesar esa línea, responde de esta manera pues la derecha de Centroamérica, ¿no?
En efecto, la derecha se considera sempiterna y además para eso aprueba leyes, en este caso las constituciones de la República, donde no dan espacio, no dejan espacio para que se den cambios dentro del país. Y la constitución hondureña, por ejemplo, reza de que si se hacen cambios, por ejemplo, en el sentido, no me recuerdo cuál es el artículo, que si se hacen cambios a ese artículo o se pretenden en un momento determinado hacer cambios a ese artículo, la sociedad hondureña está obligada a dar un golpe de Estado. Es decir, de que ellos amarran las posibilidades de que pueda tener un gobierno, si se quiere decir de izquierda, para poder hacer transformaciones estructurales dentro de las sociedades. Y de no hacerlas, ellos van a ver siempre como una necesidad dar este tipo de golpes de Estado o este tipo de acciones que se ha dado en Honduras y que debe de poner la barba en remojo de los otros países que están tratando de hacer cambios estructurales o por lo menos que los han anunciado, que en el futuro las derechas de América Latina se unen, las derechas de El Salvador pueden en un momento determinado también hacer lo que los hondureños han hecho. Y en ese sentido, digamos, los gobiernos deben de hacer acciones como, por ejemplo, la de irle quitando más y más poderes a los ejércitos y los debilitando de tal manera de que no tengan las posibilidades de llegar a ejecutar acciones como las que ejecutaron en Honduras. Y lejos de eso, algunos gobiernos
Por ejemplo, en el de El Salvador, en este momento, para combatir la delincuencia común, está usando al ejército. Cuando fueron 12 años de guerra, con muchas muertes, muchos desaparecidos, muchos torturados, que se logró a través de esos 12 años de guerra quitarle todos esos poderes que el ejército tenía. Sin embargo, ahora se los están devolviendo y puede ser de que se los devuelvan aún más. Entonces eso pone en peligro completamente cualquier cambio que se pueda tratar de hacer en El Salvador.
¿Qué razón, Connie?
Son las 5 y 17 minutos.
Vamos a continuar conversando sobre este tema. Hay declaraciones del ex candidato a la presidencia por Arena, Rodrigo Ávila. Vamos a conocer esas declaraciones después de una canción. Cuando regresemos con más del show de Leo Ramírez.
No nos cambies, el camino más de lo que quieres escuchar.
Desde el día en que te vi, me enamoré de ti, de ti. Ay, esa forma de mirar, el cariño que tú guardas para mí.
www.mega102radio.com desde Vancouver, Canadá.
5 y 19 minutos.
Vamos a seguir analizando el tema de Honduras y siempre en El Faro aparece una nota, una entrevista que le hicieron allí al ex candidato a la presidencia Rodrigo Ávila y dice que en Honduras lo que hubo fue un error de formas. Asegura que de haber sido él, el presidente de los salvadoreños, no se hubiera sumado al coro internacional que pide la restitución del presidente hondureño Manuel Zelaya y no habría cerrado las fronteras con Honduras ni retirado el embajador. Pero lamentablemente Rodrigo Ávila no es el presidente de los... Bueno, gracias a Dios, ¿verdad?
Afortunadamente, diríamos.
Y dice, ¿cuáles han sido sus impresiones sobre el golpe de Estado en Honduras? Y responde Rodrigo Ávila: yo creo que en Honduras había claramente una intención de parte de las autoridades del Ejecutivo de sobrepasar su mandato constitucional. Obviamente el sentir de la gente en Honduras al interior del país creo que difiere de lo que se maneja internacionalmente. Sin embargo, creo que una de las cosas que no se ha visto bien y que creo que es algo que no se tiene que ver más en América Latina es a la Fuerza Armada realizando un acto que, indistintamente de todo lo demás, al final queda pintado ante la opinión del mundo como un golpe. ¿Es o no es un golpe de Estado?, pregunta el entrevistador de El Faro. Y Ávila responde: eso es debatible, sobre todo cuando ha habido un pronunciamiento de la Corte Suprema y de la Fiscalía General de la República, de la Procuraduría, y cuando hay una posición unánime de un Congreso. Indistintamente de todo eso, creo que le hace daño a la institucionalidad el que se haya sacado al presidente, se le haya puesto en un avión con la coacción de un grupo militar. Lo más difícil hubiese sido, no solo para Honduras, sino para la región, haber mandado un mensaje de utilizar los mecanismos legales que la ley hondureña da. Ahora se argumenta en Honduras que esto no hubiera sido posible por los mismos planes que el presidente tenía para manejar un mecanismo de disolución del Congreso y disolución de la Corte Suprema, llamar a un referendo y el establecimiento de la constituyente. ¿Manuel Zelaya tiene que ser restituido en su cargo?, pregunta. Y Ávila responde: suficientes razones habría tenido el Congreso para manejar lo que manejó o hacer lo que ya hizo. No soy quien para opinar sobre si debería ser restituido o no. Esas son las declaraciones del ex candidato por parte de Arena a lo que fue las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo este año en El Salvador. Totalmente en consonancia con el sentir de la derecha de Honduras, ¿no?
En consonancia con toda la derecha de América Latina y más allá. No hay duda de que la posición de este señor es no es alarmante, sino que ya se podría decir conocida. Y los mismos medios de comunicación en América Latina, y es más, también aquí en Canadá, están también en consonancia con esa posición. Todos los medios y dirigentes de la derecha de América Latina están manifestando lo mismo que Ávila ha manifestado en esa entrevista, y por consiguiente pues no debe de extrañarlo. Lo que sí debemos de tomar en cuenta es, como decíamos al principio, apoyar al pueblo hondureño, apoyar a sus organizaciones de base, apoyar a sus organizaciones de masas. Y porque ellos son los que tienen realmente la respuesta, y no las instituciones públicas como el Tribunal de Justicia o la Asamblea Legislativa Hondureña. No son esos los que tienen la respuesta, porque esos siempre van a dar una respuesta que va a favorecer a la gente de dinero, a los capitalistas hondureños y a los capitalistas del resto de América Latina. Por consiguiente, la demanda es apoyar la salida que pueda ejecutar el pueblo hondureño, que en este momento está luchando tesoneramente contra los trogloditas del ejército.
Y en ese mismo tema, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, o sea, la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa, dijo hoy que la postura de Honduras de no querer más relaciones con la OEA limita el margen de maniobra del organismo, y no descartó que se lleve el asunto al Consejo de Seguridad de la ONU. En declaraciones a la prensa, a su llegada a la Organización de Estados Americanos, Espinosa se mostró preocupada por el hecho de que todo indica que, entre comillas, no va a ser posible la restitución del depuesto presidente Manuel Zelaya de manera inmediata. Eso de alguna manera nos lleva a aplicar la Carta Democrática Interamericana y a la suspensión de Honduras, señaló. Lo que queremos es ayudar a que se generen las condiciones para que se restaure la democracia en Honduras, para que pueda volver a tener un proceso democrático institucional como debe ser, agregó. Así las cosas ahora. Estas son algunas declaraciones que se han dado en las últimas horas por parte de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa. las ha dado a la prensa internacional y está fechada en Washington. También en Santiago, en República Dominicana, representantes de distintas organizaciones encabezaron hoy una vigilia en un parque público de la norteña ciudad de Santiago, segunda ciudad en importancia de la República Dominicana, en apoyo al depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya. Los manifestantes, que portaban pancartas y lanzaban consignas a favor de la rápida restitución de Zelaya en el Ejecutivo de Honduras y en contra del nuevo presidente de ese país, Roberto Micheletti, se apostaron en el Parque Duarte, el más importante de Santiago. Esto sucede en la República Dominicana. Aquí también en la ciudad de Vancouver ha habido demostraciones en la galería de la ciudad de Vancouver. Hondureños y centroamericanos se han apersonado allá y han dado a conocer su descontento y su protesta enérgica en contra de la situación que se vive en Honduras.
Yo pienso de que esta es una gran oportunidad para la izquierda de América Latina, para la izquierda de El Salvador, para entender la necesidad de tener un pueblo organizado.
Exactamente.
Porque solo los pueblos son los que pueden dar las respuestas contundentes a este tipo de maniobras de la derecha. En El Salvador, por ejemplo, en este momento la gente está demandando estar organizada, y estar organizada alrededor de sus intereses, no solo de los intereses políticos, sino que también de sus intereses personales y grupales. Entonces, la izquierda en El Salvador debe de tomar en cuenta esta realidad, meterse profundamente a organizar a la gente y no necesariamente tratar de organizar a la gente exclusivamente alrededor de los votos, sino que debe de organizarse a la gente a través de sus necesidades, de las necesidades políticas del país y de las necesidades de cambio que el país tiene. De lo contrario, van a ocurrir situaciones como las que se están dando en Honduras, donde la OEA prácticamente queda ya con las manos atadas y ya no puede hacer mayor cosa, porque simplemente dicen los derechistas de Honduras, nosotros no salimos de ahí, y ya la OEA queda fuera de la jugada, diríamos.
Sí, porque entonces, ellos han renunciado a la OEA. ¿Verdad?
Entonces ya la OEA queda afuera. Entonces ahora hay necesidad de irse a la ONU, discutir esta situación en la ONU mientras el tiempo está corriendo, y sabemos positivamente de que el tiempo favorece a los golpistas.
Sí.
Y los Estados Unidos, que en ningún momento han condenado enérgicamente los hechos en Honduras, porque se supone allí de que ellos son los organizadores del golpe, saben positivamente de que el tiempo favorece a los golpistas. Por consiguiente, repito, es una lección para la izquierda de América Latina, para la izquierda de El Salvador, organizar a las personas alrededor de sus propias necesidades, de las necesidades políticas del país, y no simplemente alrededor de los votos.
Claro que sí, para evitar que vuelva a suceder eso. ¿Qué hora es, Connie?
Son las 5:30.
Estás escuchando en el 101.9 FM el show de Leo Ramírez.
Roberto Viles recientemente hizo un viaje a El Salvador. Vamos a conversar sobre los proyectos en el Bajo Lempa cuando regresemos después de esta rolilla que está muy buena, que vamos a escuchar a esta hora de la tarde. Gracias por la sintonía que nos brindan en la internet. Gracias por la sintonía que nos brindan ahí en su automóvil y en casa. Gracias por estar en el 101.9 FM. Recuerde, Mega 102. Radio es una radio en español que viene pronto para toda la gente de Vancouver y de América Latina y el mundo a través de la red.
Despertar y ver la realidad, ver que es mentira lo que sentías, saber el final. Qué triste es ver caer esa pared que allá.
Estás escuchando en el 101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
Pero ya, ¿qué hora es, Connie, en esta tarde de fin de semana?
Como no, faltan 25 minutos para las 6 de la tarde.
25 minutos, claro que sí. Bueno, estábamos hablando aquí, extra micrófono, con Roberto y Mayra y Connie acerca de algo que está sucediendo en El Salvador, antes de entrar al tema de lo que es el Bajo Lempa. Y una nota dice que si no hay sala de lo constitucional es porque hay ignorancia, no hay voluntad política o quieren continuar entrampando esto. Así dice René Hernández Valiente, fue primer magistrado de la sala de lo constitucional en el periodo que inició su gestión el ahora expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, experto en derecho constitucional. Él ve dos caminos legales para desenredar el proceso de elección de magistrados que tiene acéfala a la Corte. El tercer camino es el de pasar por encima de la sala, aduciendo que el derecho de una mayoría priva sobre el privado plantea una violación clara a la Constitución, y si se viola esta, el sistema se viene abajo, dice.
Bueno, es otra muestra más de el poder de la derecha. Es una muestra de que ellos, dado de que las condiciones del gobierno salvadoreño son muy, muy semejantes a las del gobierno depuesto por ese golpe de Estado en Honduras, y ellos saben de que tienen la sartén por el mango en ese sentido, y las posibilidades del gobierno de El Salvador, desafortunadamente tenemos que estar insistiendo e insistiendo en este tópico de que solo es a través de la mano del pueblo. Y es el pueblo el que en este caso también, con respecto a la fiscalía, tiene que demandar, tiene que exigir para que de inmediato se nombre al fiscal general de la República y que ese fiscal también tenga... que mejor dicho, que no esté ligado como en el pasado, todo el tiempo en la historia de El Salvador, el fiscal siempre ha estado ligado a la derecha, ¿verdad? Y es ha sido un sirviente de la derecha. En este caso, el pueblo tiene que exigir, el poder ejecutivo tiene que exigir de que ese nuevo fiscal esté de la mano con el pueblo.
Claro, y aquí en esta nota dice que los diputados de Arena, FMLN, PDC y PCN decidieron, y ahí está incluido el FMLN, decidieron no elegir en el plazo establecido a los nuevos magistrados y derogaron un artículo de la Ley Orgánica Judicial para asegurarse que los funcionarios salientes no se quedaran 9 años más. Y por consenso, los partidos acordaron ignorar el candado que la Corte Suprema puso a la lista de candidatos oficiales. Así es que eso es lo que está pasando en relación a esa situación. La Corte Suprema de Justicia está acéfala y esto es por un acuerdo de Arena, FMLN, PDC y PCN. El único que no aparece ahí es el Centro Democrático.
El Centro Democrático.
El Centro Democrático. Yo creo que son más democráticos, ¿no?
Pareciera que sí, ¿verdad? Es decir, de que en este momento en El Salvador se está violando completamente la Constitución que tanto dicen respetar, en el sentido de que se habla de los tres poderes del Estado, ¿verdad? Y en este momento en El Salvador solo tenemos dos poderes.
Claro.
El poder
legislativo.
El ejecutivo. Y el judicial, que en este momento está céfalo, es decir, de que no existe.
No existe.
Entonces, la carta constitucional está ahí por debajo de la mesa, ¿verdad?
Exactamente. ¿Qué hora es, Connie?
Faltan 21 minutos para las 6 de la tarde.
Estás escuchando en el 101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
Bueno, hablamos ahora sobre un tema bien importante como son los proyectos del Bajo Lempa, Roberto.
Bueno, en primer lugar, quiero decirles de que estuve en El Salvador durante 3 semanas, y más de una semana la dedicamos a conocer acerca de la coordinadora del Bajo Lempa, una organización a todas luces muy importante dentro de la sociedad salvadoreña, que a nuestro juicio debería de ser así como la base organizativa o la forma de organizar al pueblo salvadoreño. Son gente de que partiendo de cero prácticamente han llegado a crear una organización que bien difícilmente se puede llegar a entender todo lo que ellos hacen en tan poco tiempo como son 8 días que estuvimos allí.
¿Qué sensación le deja todo ese trabajo que están llevando a cabo ya en el Bajo Lempa?
Bueno, la principal es de que diríamos sí se puede.
Sí se puede, ¿verdad?
Sí se puede, porque esta gente que originalmente inicia este proyecto son gente desplazada durante el periodo de la guerra. Gente que vivía en el departamento de Morazán fueron desplazados, digamos en una forma rápida voy a tratar de decir, fueron desplazados a Honduras cuando el presidente de Panamá en ese momento era el general Omar Torrijos. Él decidió llevárselos para Panamá a este grupo y ubicarlos en una parte de las selvas panameñas para que allí fundaran una ciudad a la que ellos le habían puesto Ciudad Monseñor Romero. Pero esta gente, muy patriotas, es una de sus grandes cualidades, que hicieron en todo momento regresar a El Salvador, hicieron protestas, manifestaciones en Panamá, ante la embajada, ante la ONU, y finalmente lograron ser repatriados, pero no se les ubicó en las tierras de las que ellos habían sido obligados a salir, sino que se les ubicó en el departamento de Morazán. Y pero también dentro del departamento de Morazán, de Usulután, ellos estaban ubicados bajo condiciones muy difíciles, por lo que decidieron buscar otras tierras siempre dentro del departamento de Usulután y fueron a ubicarse a lo que se llama las tierras del Bajo Lempa. Y desde allí comenzaron ellos esta su organización que ha llevado a unir en este momento allá a más de 64 comunidades que están trabajando juntas, que están resolviendo sus problemas en forma conjunta y y están yendo incluso más allá de resolver sus problemas personales de grupo y también están participando activamente en resolver los problemas de del medio ambiente. Han hecho luchas muy grandes, muy 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 importantes para, por ejemplo, salvar el mangle. Se sabe de que dentro de los bosques salados vive muchas especies, como por ejemplo el punche, los camarones van a desovar allí. Y si
los curiles.
Los curiles también, o las conchas que las le decimos conchitas, en Occidente,
sí, sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Además de eso, también ellos están haciendo un esfuerzo tremendo por salvar la tortuga de Carey, de que estaba en peligro de extinción. Es una tortuga que prácticamente es de las costas salvadoreñas y que ahora, si no se ha detenido el proceso de extinción completamente, pero sí se ha hecho un gran trabajo ya en este momento que da lugar a pensar de que sí se va a detener ese proceso y nuevamente la tortuga de Carey va a tener más posibilidades, ¿no? Además de eso, existen trabajos en las comunidades que van dirigidos ya, digamos, a las comunidades como tal, valga la redundancia, como decir, por ejemplo, trabajos con los jóvenes. Dentro de esta área, el trabajo con los jóvenes ha logrado reducir la violencia casi a su más mínima expresión en esa área de El Salvador, en Usulután.
Y no implementando el plan mano dura ni super mano dura, ¿verdad?
No, nada de eso. No, ahí el ejército no tiene nada que ver en todo eso, sino el pensamiento, la acción decidida de las personas, la inteligencia de las personas es la que ha trabajado en esto, a tal grado de que, por ejemplo, ellos hace algunos 2 años más o menos tuvieron Como objetivo el rescate de los jóvenes que en ese momento estaban ya participando en las maras y llegaron incluso a tener proyectos como el lo que ellos ya llamaron Adiós Tatuaje, que mandaban a los jóvenes a ciertos lugares, a San Salvador, para que les borraran los tatuajes. Bueno, en este momento los jóvenes están participando en música. En este momento, precisamente, hay un grupo, una orquesta prácticamente del lugar, de los lugareños, de 11 miembros, que están en una gira en España.
Interesante.
Tienen grupos de teatro. Grupos que dedican a la pintura, hacen muy buenas pinturas, tienen profesores profesionales de la pintura salvadoreños y están digamos resolviendo el problema de la juventud a través de usar la energía de la juventud en proyectos que son beneficiosos no solo para la juventud, sino que para la sociedad misma, ¿no? Hay grupos, por ejemplo, de mujeres que perdieron sus casas durante los terremotos del 2001, que ellas mismas se dedican a construir las casas. Son casas de muy buena calidad, ¿no? Y son las mujeres las que dirigen este tipo de trabajo. Hay trabajos también, como por ejemplo, la diversificación de la agronomía, ¿verdad? La diversificación de los productos, que originalmente en esa parte había una hacienda que se llamaba La Carrera, que sembraban exclusivamente algodón. Ahora la gente del Bajo Lempa está dedicada a cultivos varios, hortalizas, cocoteros, milpa, etcétera, etcétera, ¿no? Además también tienen los proyectos de avícolas, ¿verdad? Y tienen una escuela, ellos le dan en llamar una escuela, pero en realidad se trata de el intercambio de experiencias que cada uno de ellos tiene en sus patios, ¿verdad? Donde cultivan, y cada uno de ellos pues va aprendiendo del otro. Pero también hay gente especializada en ese tipo de actividades, que hay agrónomos que están impulsando también nuevas siembras, nuevos tipos de productos agrícolas en el país. Además de eso, producen sus propios abonos, orgánicos en este caso, producen sus propios insecticidas, tienen unas formas de producción que sería bueno quizás en un momento determinado hablar exclusivamente de eso. Ellos tienen un campo experimental, un terreno donde cultivan nuevos productos, le enseñan a la gente cómo vencer el aspecto psicológico al que estamos sometidos los salvadoreños en el sentido de la siembra, y les enseñan, por supuesto, a sembrar también. Y hay muchos proyectos en ese sentido, no solo de la agricultura, sino que también en otras direcciones, por ejemplo, en la cuestión, ya decía, la avícola, la piscícola, de los peces. Hay también originalmente la coordinadora pensaba solamente trabajar en el área local, pero se han expandido y están creciendo en el departamento de Usulután. Ellos también, además, es bueno mencionar de que tienen también intereses políticos, por lo que tienen una escuela política, a tal grado de que, digamos, en las pasadas elecciones, en las dos elecciones pasadas, el departamento de Usulután demostró su calidad organizativa cuando fueron a las urnas. Y, por ejemplo, en el departamento se habla y se dice de que Arena en el departamento es una organización en peligro de extinción, ¿verdad? Entonces es bien amplio todo aquello que está ocurriendo allí.
Bueno, vamos a continuar conversando mucho más de esto, porque hay muchos detalles que nos gusta conocer. El próximo fin de semana vamos a poner un audio de una entrevista, de una conferencia de prensa que dio el director técnico de los salvadoreños, Carlos de los Cobos, después del triunfo de El Salvador sobre Costa Rica. Pero antes, ¿qué hora es, Cone?
Faltan 10 minutos para las 6 de la tarde.
Muy pronto. En la net www.mega102radio.com desde Vancouver, Canadá.
Vamos a recordar una canción de los Iracundos del Uruguay y luego regresamos con esta pequeña nota del deporte.
Paso entre la gente que se va. Que no ve mi sufrimiento, buscándote, soñándote, y tú no estás. Miro cada rostro y no eres tú. Cada voz que escucho no eres tú. ¿Dónde te has perdido, dulce amor? Te buscaré, te seguiré, te encontraré. Te busco en vano, vida mía. Tú fuiste mi primer amor. Tu nombre sueño por las noches tristes que me hacen recordar. Cuando te vi llorar por mí. Seguiré, encontraré. Te busco en vano, vida mía. Tú fuiste mi primer amor. Tu nombre sueño por las noches
Muy pronto. En la net www.mega102radio.com desde Vancouver, Canadá.
¿Qué crees, Connie, en este fin de semana?
Faltan 6 minutos para las 6 de la tarde.
Bueno, decía que el día de ayer, en la inauguración de la Copa de Oro en Estados Unidos, El Salvador derrotó 2-1 a Costa Rica en el partido de apertura del Grupo A, que lo componen Canadá, Jamaica, Costa Rica y El Salvador. Este es el denominado Grupo de la Muerte. Después del resultado que favorece a El Salvador, Carlos de los Cobos, el técnico mexicano que dirige a la selección, y Osael Romero, el anotador de los dos goles, dieron una conferencia de prensa. Este audio, quiero decirles que lo hemos tomado de la revista El Gráfico. Es una revista online publicada en El Salvador. Vamos a ver qué dice entonces Carlos de los Cobos en lo que es esta conferencia de prensa que se llevó a cabo justamente después del partido entre El Salvador y Costa Rica, jugado en el Home Depot en los Estados Unidos.
Era importante este triunfo, lo necesitaba el grupo, lo necesitábamos. En las últimas ocasiones en que nos habíamos enfrentado a Costa Rica, los muchachos habían hecho un buen trabajo. La diferencia había sido el hecho de que Costa Rica había sido contundente y nosotros no aprovechábamos nuestras opciones. Se platicó claramente con los muchachos. Hoy la selección de El Salvador ha entrado una etapa distinta, lógicamente, a su inicio. Hoy es una selección que compite para ganar. En un principio, si yo lo dije, que había que pagar el precio de muchas derrotas, mientras encontrábamos realmente el grupo ideal y, lógicamente, nuestra propuesta de futbolística. Una vez que se dio esto, el equipo día a día ha crecido. Y en lo particular, vuelvo a repetir, este partido contra Costa Rica era un partido que sabíamos que necesitábamos ganar. Nos venía bien por muchas razones, por orgullo, por el hecho de dar un paso importante en la búsqueda de nuestra primera meta, que es clasificar a la siguiente ronda. Por lo tanto, vino muy bien. Me siento muy contento, muy orgulloso de este grupo, que es un grupo humilde en su forma de actuar, pero que ha creído cada día más en él. Y eso se refleja en este tipo de partidos, se refleja en las competencias que normalmente tenemos, en donde hoy, como le dije a los muchachos, ellos tienen el compromiso de defender un prestigio que se está ganando día a día.
Tu música, tus comentarios, tu frecuencia. 101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
Claro que sí, en ese mismo orden de cosas, Canadá derrotó el día de ayer 1-0 a Jamaica en el partido inaugural del Grupo A en la décima Copa de Oro de Fútbol, disputado en el Home Depot Center de la ciudad de Carson, en el estado norteamericano de California. El gol de la victoria canadiense ocurrió a los 75 minutos por intermedio del delantero de origen camerunés, Ali Gerba, quien hizo un buen remate de media volea tras un pase del mediocampista austríaco Mike Lukowski, otro de los extranjeros en las filas norteñas. Esos son los resultados de la apertura de la Copa de Oro en los Estados Unidos, donde juegan los equipos de la Confederación Centroamericana y del Caribe, CONCACAF. Connie, gracias por haber estado con nosotros esta tarde, acá en el 101.9 FM.
Bueno, nos escuchamos el próximo sábado a las 5 en punto. Ahorita faltan 3 minutos para las 6 de la tarde. Y vamos a seguir con estas pláticas del Bajo Lempa porque están súper interesantes.
Claro que sí. Roberto, también gracias por haber venido esta tarde.
Y muchas gracias a usted y a los que escuchan el show de Leo Ramírez, y deseándole toda la suerte al pueblo hondureño, que resuelva sus problemas por sí mismo y que las cosas salgan de lo mejor.
Claro que sí. Mientras manejamos el micrófono hacia donde Mayra, déjeme decirle que faltan 3.5 minutos para que lleguemos a las 6 de la tarde. Ahora sí.
Gracias, Leo, y un saludo a todos de nuevo. Esperamos que las cosas en Honduras y todo Centroamérica salgan bien, para bien de todos.
Muchas gracias, Mayra, por habernos acompañado también esta tarde. No se les olvide que esto viene pronto.
Muy pronto. Muy pronto. En la net www.mega102radio.com, desde Vancouver, Canadá.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como diría Miguelito Álvarez, hasta el próximo fin de semana, si Dios nos lo permite. Esto fue el show de Leo Ramírez.
listening to CITR Radio FM 101.9. The following program is in Russian.
Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en